Son las 10:10 de la mañana y ya con Daniel Chaschetti, Lincoln Maistegui, Fernando Escriña y Esteban Valenti nos metemos en el segundo tema propuesto para conversar en la mañana de hoy. Es este que tiene que ver con esta madre de todas las reformas, tal cual la llamó el presidente Tabaré Vázquez, cuando presentó el pasado lunes ante sus ministros un borrador de una reforma del Estado que pretende llevar a cabo esta administración. Y además pretende ponerla en funcionamiento relativamente rápido, en un año apenas. El martes...
Qué Vázquez... horror que en Uruguay digamos en un año apenas y nos parezca
poco. No, para una reforma del Estado que estamos esperando hace tanto, es vertiginoso, me parece fantástico. Vázquez aseguró que el Estado es pesado, que a veces es ineficiente, que tiene una gran burocracia y que necesita cambios. El presidente consideró que esta reforma del Estado es necesaria para adaptar el aparato burocrático al proyecto de país productivo. Y ya lo primero que Esteban planteó fue que el plazo le parece absolutamente adecuado. El tema es si es posible.
No, me parece que, primero creo que es una reforma fundamental. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de aplicar un proyecto de país y un proyecto de desarrollo nacional, reconstruir un proyecto de desarrollo y de orientación progresista y nacional con este Estado, con la estructura del Estado. Esto implica qué es lo que hay que cambiar, porque el problema es que debajo de los rótulos hay que ponerle contenido. Yo no tengo, creo que ni siquiera los ministros, porque lo que se ha dado es un mecanismo de debate. Lo aplaudo, creo que es una de las grandes promesas electorales, pero además, más que nada, es una gran promesa política encadenada. Hace 30 años, 40 años, 50 años que los uruguayos discutimos de esto, y lo que fuimos haciendo es pequeños ajustes, pequeñas reformitas, pequeños cambios, y acumulando frustraciones tras frustraciones, hasta llegar a un monstruo, que es una telaraña de burocrática, una telaraña de injusticias profundas. El que estaba más cerca y gritaba más, conseguía más. Y además, que no es funcional al país, que digamos la inmensa mayoría de los uruguayos queremos construir. Esto implica afrontar problemas muy complejos, y en particular complejos para la izquierda. Y yo lo quiero asumir antes que empiece la polémica, porque estoy totalmente convencido de eso. Porque la izquierda le da al Estado un papel muy importante, menos de lo que le daba antes, por lo menos yo absolutamente inferior. Es decir, tengo bien claro que la visión de que el Estado ocupando todo es un fracaso total. Vamos a empezar por eso. Es más, creo que la implosión del mundo socialista es esencialmente una implosión política por el hecho de haber transformado el Estado, y arriba el Estado del partido, en el custodio de todo, desde las ideas hasta la economía. Y de eso no tengo ninguna duda. También es cierto que yo creo que en el Uruguay tenemos doctrina propia. El vallismo hizo un aporte esencial, que no puede ser la única referencia. Pero también tenemos doctrina propia en América Latina, donde los estados, devastados, destruidos y desmovilizados totalmente, fueron una de las bases del fracaso de la década del 80-90. Entonces, hay referencias como para hacer una cosa seria. Y creo que el plazo de haberse tomado un año y medio para ver qué pasaba desde adentro, porque no, también lo asumo, no es lo mismo ver las cosas de la oposición que verlas haciéndolas funcionar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, estoy contento que se abra ese debate, y me parece que es un debate que todos nos debíamos y que tiene que terminar en cambio. Porque yo los debates camello tampoco los quiero. ¿Saben lo que son los camellos, quizá, no? Sí. Un animal creado en una comisión.
Quizá estemos en las puertas de lo que ya Carlos Maggi, nuestro contertulio de los viernes, escribía en la reforma inevitable, ¿no? Acá hay un tema que me parece básico, que yo no creo que el Frente Amplio crea menos en el Estado. Yo creo que el Frente Amplio empieza con un bisturí a separar lo que es inevitable separar en cualquier reforma del Estado, que es separar el interés de las empresas públicas de lo que son los corporativismos, de los sindicatos, de los trabajadores, de las empresas públicas. Y ese es el desafío para mí más grande al que se va a enfrentar. Porque si uno analiza este documento, sin perjuicio de haber algunos elementos concretos, hay mucho de programático. Lo decía el propio Brovetto en un reportaje que aquí se le hacía. Es decir, si dice, no, bueno, eso es un tema que lo vamos a discutir, está todo para discutir. Bueno, yo saludo que eso suceda, Creo que el presidente de la República actúa con enorme sinceridad cuando dice una cosa es estar en la oposición y otra en el oficialismo, cosa que repite Esteban ahora y yo lo comparto, porque hay una cosa que es evidente, todo intento de reforma del Estado anterior a este gobierno también fue bloqueado sistemáticamente por los corporativismos y en lo político. Esos corporativismos, en general, digo, trato de decir objetivo en esto, encontraron eco en una fuerza política como el Frente Amplio.
Y el Partido Colorado, que votó en contra de la ley de empresas públicas.
Bueno, ahí había otras motivaciones, no era por corporativismo, en eso no se puede decir que fuera. ¿Por qué? Porque los dirigentes más importantes de los sindicatos no son afiliados al Partido Colorado, y sí lo eran, e integraban incluso, dirigencia de los partidos que integran el Frente. Entonces, a partir de eso, yo creo que la reforma del Estado tiene que pasar, primero, no por un ataque al funcionario público, pero sí por reconocer, como en el documento se hace, que si bien los funcionarios tienen derechos, también tienen obligaciones. Y concluyo en esto. Quizá esté equivocado. Yo no creo que haya otro motor más importante para dinamizar la reforma del Estado y estructurar la burocracia al servicio de los intereses nacionales que empezar a asociar a las empresas públicas. Y yo creo que este es el primer escalón de una escalera que conduce a eso, aunque el gobierno ahora puede decir, bueno, lo vamos a discutir, lo vamos a pensar, en fin. Este es un primer escalón, ¿para qué? Para ir sentando conciencia en una opinión pública a la que el Frente Amplio agitó permanentemente en contra de las asociaciones. Recordemos lo que fue la discusión de la ley ANCAP, por ejemplo, donde, con excepción de Astori, el Frente Amplio tuvo una furiosa oposición contra. Y ahora se va a asociar acá porque es la reforma inevitable, ¿no?
Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir que esto es un borrador. Yo lo estuve hojeando, mirando, leyendo. Hay buenas ideas, pero está lejos de ser una reforma sistematizada, sistemática, y está muy lejos todavía de plantear cuáles son los caminos que se van a llevar adelante. Creo en este equipo que está trabajando, los conozco, son profesionales competentes. No sé si en un año lo van a poder armar, me imagino que esto tiene una complejidad enorme. Y yo creo que ellos son los primeros en saber que no se parte de cero. Es decir, Uruguay, como recién manifestaban, arrancó con esta idea de reformar el Estado en la primera administración de Sanguinetti, cuando Sanguinetti lanza la famosa tesis de que había que modernizar el Estado, y que, bueno, algunos lo interpretaron de una manera y otros de otra, que con la calle tiene un giro radical, porque la idea de la calle era achicar el Estado, y por eso la ley de empresas públicas y las privatizaciones. La derrota del plebiscito del 92 obligó a repensar este tema de la reforma del Estado, y a partir del 95 se lleva adelante una reforma del Estado centrada en la administración central. Es una reforma administrativa que da resultados, porque fíjense ustedes que Uruguay desde el año 85 hasta hoy bajó en casi 80.000 puestos de funcionarios, ¿no? 80.000 funcionarios menos. Y esa reforma de tipo administrativa estuvo guiada, bueno, por mejorar las carreras funcionales, por bajar los costos y mejorar la eficiencia. Los corporativistas, los corporativismos estatales, nucleados en torno a COFE, ¿hicieron daño? Sí, hicieron, pero no bloquearon. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. En los últimos 10 años no bloquearon esta reforma administrativa, que básicamente se llevó adelante desde la Oficina de Servicio Civil. Ahora, lo que me parece que acá hay una novedad es en pensar la reforma del Estado, no centrada en la administración pública, sino verla como un problema global que incorpora a los entes autónomos, a presidencia. Yo creo que se debería sumar a las intendencias y al poder legislativo. Lo otro que me encanta y me parece fantástico es la idea esta de que, bueno, de que no solamente hay que bajar costos y mejorar la eficiencia, sino que hay que amigar el Estado con el ciudadano, y que para eso hay que imaginarse nuevas soluciones. Por ejemplo, toda esta apuesta al e-government, a la incorporación de tecnologías para que el ciudadano esté más cerca del Estado y se sienta mejor atendido, me parece una cosa fantástica, que es una cosa moderna, que funciona muy bien, no solamente en Europa y Estados Unidos, sino también en países de América Latina, y por tanto, bueno, yo celebro, creo que hay que respaldarlo, creo que hay que aprovechar, creo que acá la oposición tiene muchas cosas para decir, y aprovechar este año y bueno, discutir bastante y empezar a bajar a tierra, y bueno, y ser conscientes de que esto va a traer problemas, no solamente dentro del partido de gobierno, También adentro de los partidos tradicionales, ¿no? Porque la práctica de clientela en los últimos 20 años fue llevada adelante por los partidos tradicionales. Y sabemos bien cómo muchas veces funcionan esos reductos, por lógicas políticas y no por lógicas burocráticas. Entonces va a haber mucha clase de conflicto, y yo creo que este es un tema bien bien como para debatirlo y construir una política de Estado.
Yo no sé si ustedes opinan lo mismo, pero tengo la impresión de que de pronto es bastante más fácil mejorar la eficiencia del Estado que la estructura misma, y en todo caso puede hasta tener menos resistencia, porque la estructura significa precisamente tocar funcionarios, ¿no? Uh-huh. En todo caso, si tuviera que tomar un ejemplo,
una reforma
decías que mejoró la eficiencia del Estado en ese sentido. Yo te pongo un ejemplo de lo
no,
que
bajó costos, digo.
El trámite del absurdo de esta administración, que un certificado de nacimiento o de defunción tenga una validez de 3 meses, como si uno pudiera nacer o morirse más de una vez. Y detrás de esa iniciativa absurda existe una fundamentación no menos absurda, que detrás hay un cargo que hay que mantener y además hay un costo que hay que recaudar. Entonces yo me digo, ¿estamos todavía pensando que eso se puede o no mejorar?
Al mismo tiempo, ese certificado lo puedes pedir por internet y te lo lleva al correo. O sea, esas son las dos caras de la moneda.
3 meses creo que sirve.
Pero yo te digo, por ejemplo, en España, la reforma del Estado supuso, por ejemplo, privatizar áreas y encontrar otras áreas donde el Estado ingresa con una fuerza tremenda, ¿no? Por ejemplo, las agencias de creación de empleo, de promoción económica. Por eso yo creo que acá hemos comprado muchos folletines, hemos sido muy, muy simplistas y hemos creído que la reforma del Estado era tener una gran tijera que achique costos. Esto es más complejo.
Aunque saque gente.
Hay mucha cosa planteada acá, ¿no? Siempre me acuerdo de una famosa definición del Pepe Mujica, que definió al Estado uruguayo como un gordo y además un gordo al cohete, ¿no? Y no dijo exactamente esta expresión, dijo una un poco más escatológica, ¿no? Creo que ese consiste la tenemos todos hace mucho tiempo, ¿no?
Estoy de todo acuerdo, te lo digo, es una picoteada, pero...
Bien. Te dejemos que Lincoln termine.
Hay algunas cosas que me quedan en el tintero y digo, como hay muy poco tiempo, las dejo planteadas ahí para que algún día alguien las discuta, ¿no? Yo admito absolutamente, como integrante de uno de los partidos históricos, que la hinchazón del Estado por el clientelismo político ha sido obra esencialmente de los partidos históricos y de los partidos tradicionales. Pero te preguntaría, ¿cómo es posible que en los últimos 20 años, según tu interpretación, los partidos históricos se han seguido utilizando el Estado como forma de ubicar a su gente, al mismo tiempo se ha reducido en 80.000 personas de funcionariado?
Que lo hacen menos
difícil,
ahora.
No me cierra la cuenta.
No,
yo
que lo hacen menos.
Me gusta calcular.
Es decir, está estudiado Está estudiado. Por ejemplo, se han recurrido a nuevas formas de clientelismo, por ejemplo, los contratos de obra, que no generan puestos permanentes. Está estudiado. Es decir, es larga la nómina, se han utilizado programas de modernización en distintas áreas, la educación, el Poder Judicial, el Parlamento, hay numerosas anécdotas. El clientelismo continuó, lo que pasa que obviamente no tiene comparación con el tipo de clientelismo que tuvimos en los años 60. Yo siempre le cuento a todo el mundo el ejemplo del año 66, que se iban los blancos y llegaron los colorados. El Estado en un año creó 13.000 puestos de trabajo. 4.000 los que se iban y 9.000 los que llegaron. Eso no se puede hacer nunca más. Hoy la cuota es muy chiquita, es muy hay diputados que pedían 20 cargos al presidente, 25 para sus dirigentes.